gobiernos no han ofrecido incentivos o colaboración a los sectores productivos y reiteró que es necesario implementar políticas que permitan garantizar la continuidad de las empresas, pues insiste en que habrá que convivir con el COVID-19 por un tiempo indeterminado y la producción no puede quedar paralizada.
La economía tiene que seguir porque no podemos legislar en base a una probabilidad y no a una certeza. Cualquiera de nosotros tiene una probabilidad de ser infectado por el virus chino, no hay. Lo que sí hay una certeza es que cada vez que alguno de nosotros o algún venezolano pierde una empresa, su calidad de vida va a bajar y es mucho más vulnerable.
Celis cuestionó el esquema 7x7 implementado por el gobierno en disputa, que consta de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical y que, según Nicolás Maduro, seguirá vigente hasta que surja una vacuna contra el COVID-19.
Entonces eso no sirve, y especialmente en el sector industrial. Usted no puede parar un país un 7, ni siquiera sabe, porque llegan los domingos y puede ser que entonces, mira, vieron, entonces esa semana sí se trabaja. ¿En qué empresa del mundo usted agarra y de un domingo a un lunes llama a sus proveedores, entonces le dice a sus colaboradores que vengan a trabajar?
De acuerdo a la encuesta de coyuntura industrial correspondiente al segundo trimestre del año, el 80% de los consultados sostiene que no podrá seguir operando en medio del contexto económico que atraviesa Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 2 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, dispensan ustedes a este programa por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo también sus correos electrónicos y las propuestas que ustedes hacen para que toquemos temas que le interesa a la audiencia dentro de la isla de Cuba y en el exterior también, manteniendo las reglas del distanciamiento social producto del Coribí. Pues Danilo Fuentes Cortés nos acompaña hoy como asistente técnico en los estudios de Radio Martín. Mi productor Miguel Sánchez y yo estaremos transmitiendo desde nuestros hogares. Y para mí es un infinito placer darle la bienvenida en la tarde de hoy en un tema de mucha actualidad que ha creado mucha confusión a nuestra querida abogada de inmigración, Grisel Ibarra. Muy buenas tardes, Grisel.
Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de estar en tu programa y de saber que estás bien, que estás vivito y coleando. Es lo más importante.
Es lo más importante, sobre todo coleando.
Exactamente.
Y siguiéndote en Facebook, me encantan tus notas, me encantan tus combinaciones, me encantan tus escritos. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que es importante. Y Giselle, hay algo que quiero preguntarte. Siempre he tenido entendido, ¿no? Y esto es muy importante porque hay mucha confusión con relación a los cambios que se han producido en inmigración. Pero yo siempre he tenido entendido que los cubanos residentes legales que permanecen en Estados Unidos han tenido que venir a renovar su residencia. Y digo esto porque he tenido dos amistades que lo han tenido que hacer y lo hicieron hasta que se hicieron ciudadanas. Una trabajaba en España y la otra en Canadá. Pero esto era por un año, ha cambiado esto porque hoy por hoy, hay por las actuales circunstancias que van desde los cambios inmigratorios que se han producido hasta esta pandemia, hay personas que están atrapadas en otros países y tienen mucho temor de perder su estatus legal si permanecen más tiempo Unidos. Vamos a hablar un poquito de este tema para que los que están dentro de esa situación tengan tu punto de vista como experta que eres en inmigración.
Mira, déjame explicarte una cosa. Por los últimos 30 años, la ley siempre ha sido igual. Para que una persona pueda obtener la ciudadanía americana, esa persona tiene que haber, su cuerpo, el cuerpo de la persona, tiene que haber estado dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Por la mitad de los últimos 5 años. O sea, de los últimos 60 meses, tu cuerpo tiene que haber estado dentro de los Estados Unidos por 30 meses. Al no ser que tú estés fuera del país en una misión del gobierno americano. O sea, que eso de que yo iba a renovar mi residencia, eso no existe. Eso no se pueden hacer ciudadanas. Pudieran entrar, pero entonces cuando le calculaban el tiempo afuera, no podían hacerse ciudadanas hasta que hayan pasado 2 años y medio dentro del país. Ahora, lo próximo. La residencia es el lugar donde tú vives. Tú no puedes tener 2 residencias. Tú puedes tener mucha ciudadanía. O sea, yo puedo ser hija de español por parte de mi madre, ser española, puedo ser mi madre francesa, lo que sea. Pero la residencia es el lugar donde yo vivo. Por lo tanto, un residente tiene que vivir dentro de los Estados Unidos. Un turista tiene que pasar más tiempo fuera que dentro de los Estados Unidos. Un residente pasa más tiempo dentro que fuera. Todo el residente de este país que sea repatriado en Cuba, o sea, está en riesgo de perder su residencia. Porque tú no puedes repatriarte a un lugar y vivir ahí y ser residente de aquí. Eso de que yo voy a viajar y me lo van a renovar, eso se va a acabar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con la pandemia? Hay muchas personas que viajaron, a, no solamente a Cuba, a muchos países, y los cogió el problema este del virus. O sea que no han regresado, no porque no quieran regresar. No han regresado porque no han podido, porque no hay vuelos, esto y lo otro. El gobierno americano no es un gobierno estúpido. Los americanos saben lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Si tú viajaste a Cuba por 2 semanas y estando allí cogió la pandemia y Cuba no te dejaba salir, eso no es culpa tuya, es culpa del gobierno cubano. Si cerraron los aeropuertos aquí, eso no es culpa tuya, es culpa de las regulaciones que formularon. Por lo tanto, no vas a perder tu residencia por eso. Ahora, si pudiendo viajar a los Estados Unidos, tú no regresaste porque no te dio la gana de regresar, ahí sí está tu residencia en peligro. Por lo tanto, todas las personas que salieron por 2 semanas, 3 semanas y no han podido regresar por el problema de la pandemia, esas personas no van a perder su residencia. Esas personas se van a poder montar en un avión, venir para acá y decir en el aeropuerto, mire, la razón que yo estuve fuera de los Estados Unidos por 7 meses es que yo estaba en España, yo estaba aquí, yo estaba allá, y cerraron los aeropuertos y después no habían vuelos. Ahora, el que viajó antes de la pandemia y pudo venir durante el tiempo que los aeropuertos estaban abiertos y no vino porque no le dio la gana de venir, ese es el que va a tener problemas, Cari.
Ahora bien, la Embajada de Estados Unidos ha informado que desde abril ha facilitado la repatriación a Estados Unidos de 2.000 ciudadanos, residentes legales y permanentes, ¿no? No obstante, recordó que el gobierno cubano prohíbe la salida del país a los ciudadanos cubanos en estas circunstancias y que solamente el Ministerio del Interior puede conceder excepciones humanitarias para vuelos disponibles.
Si tú no puedes salir de Cuba, ¿okay? Porque, o sea, un ciudadano americano no se repatria aquí. El ciudadano americano regresa a su país. El residente regresa a su lugar de residencia. Repatriarte quiere decir que tú te has quedado allá permanentemente. No. Yo soy ciudadana americana. Yo puedo irme a vivir donde yo quiera y yo no pierdo mi ciudadanía. Pero si yo soy residente y yo me quedo en cualquier otro lugar fuera de los Estados Unidos y no regreso en un periodo de 1 año, yo pierdo mi residencia. Ahora, si tú estás en Cuba o en cualquier país del mundo y por alguna razón ese país no te deja salir, como lo que están haciendo ahora en Cuba, les están prohibiendo la salida, o sea, el gobierno americano no te va a quitar tu residencia porque tú no has podido venir. Tú no has podido venir porque Cuba no te deja salir. Ahora, pero te voy a decir una cosa, mi amiga. Tú y yo somos cubanas. Y todos los cubanos sabemos que Cuba hace lo que le da la real gana.
Sí, eso.
El gobierno cubano hace lo que le da la real gana cuando le da la real gana y como le da la real gana. Por lo tanto, todo el que viaja a Cuba se está sometiendo a que ese país haga con ellos lo que les da la real gana. Y el gobierno americano no va a mandar a los Marines para sacarte. ¿Entiendes? Si tú fuiste a Cuba por la comunión, por la boda, por los 15, por visitar a tu familia, y estando allá, el gobierno cubano te cayó arriba y te machucó y no te deja salir, ese es el problema tuyo. Porque todo el mundo sabe que Cuba es un país totalitario, que Cuba es una finca y el dueño de esa, el capataz, es Raúl Castro y sus amigos allá arriba, y que hacen lo que te da la real gana contigo. Por lo tanto, si yo voy a Cuba y yo sé que en Cuba conmigo van a hacer lo que ellos me dan la real gana, después no me puedo quejar. Porque no, yo no tengo por qué ir a Cuba. Miles y miles de cubanos que nunca han regresado. Y todos tenemos familiares, nos murieron los parientes. O sea, yo entiendo que es diferente. El refugiado es la persona que quema sus barcos. El refugiado no regresa a ese país del cual pidió refugio, mientras que el régimen del cual pidió refugio esté allí. Ahora no. Ahora dicen lo que tengan que hacer y van a Cuba y hacen lo que les da la gana.
Pero mira, en este aspecto está claro que el Ministerio del Interior de Cuba ha dado una vuelta de tuerca, pero fuerte.
Horrible, horrible, lo que están haciendo es horrible.
Ahora los permisos de salida que implantó de forma coyuntural en junio por la pandemia y exige una nota verbal de las embajadas. O sea, el problema es el siguiente, ¿no?, que yo veo aquí. Aunque tú seas residente norteamericano, como tú vas a Cuba con un pasaporte cubano, uh-huh, eres un ciudadano cubano común y corriente que tienes que adherirte a las leyes que ellos proponen.
Pero, Cari, eso todo el mundo lo sabe. Todo el que viaja a Cuba sabe que van, o sea, que ese país va a hacer lo que le da la gana. Todos lo sabemos. Por lo tanto, además, fíjate, tú puedes ser residente de los Estados Unidos, pero tú no eres ciudadano americano, a no ser que tú seas ciudadano americano. Por lo tanto, tú viajas a un país comunista, a un país que posiblemente del cual viniste aquí por la frontera o por el mar, donde sea, o como yo, bajo el programa de refugiados, diciendo que a mí en ese país me perseguían.
Pero ahora voy, ¿cómo a Cuba? Es posible que ahora esto está ocurriendo hasta con personas que fueron beneficiados en la lotería de visa de Estados Unidos.
Porque es Cuba, Cari. Cuba está haciendo lo que le da la gana. Es Cuba. O sea, tú estás tratando de razonar con un país tiránico. Ahí no hay razón.
Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero es que los cubanos entiendan que no depende de Estados Unidos.
Pero claro que no.
Del régimen castrista.
Mira, hay que ser
trata a ellos como ciudadanos cubanos sin respetar convenios como este de la lotería de visa.
Pero qué, mira, escúchame, la lotería de visa es el chance que te da este país para poder venir para acá. Pero tú no eres residente de este país hasta que tú no te montas en el avión y llegas aquí. Cuando tú llegues aquí con el sobre que te da el consulado americano y con ese sobre te lo abren y te procesan para la residencia, es cuando tú eres residente. Desgraciadamente, si te ganaste la lotería, pero Cuba no te deja salir, te fastidiaste, se acabó, maná, no hay nada que hacer. El gobierno americano te ofrece la lotería, pero la oportunidad de poder venir para este país a través de la lotería es de Cuba. Y Cuba hace lo que le da la real cara. Cuba no te deja salir. Okay, perdiste la lotería. Qué pena me da tu caso, pero te quedaste en Cuba. Si el gobierno americano no puede imponerle al gobierno cubano que te deje salir porque tú te ganaste la lotería. ¿Me entiendes? Es triste. Es como el que se gana la lotería aquí y no puede cambiar el billete. Bueno, no puedes cambiar el billete, no puedes cambiar el billete. Te quedaste sin lotería. Ese número se lo dan a otra persona, ese dinero se lo dan a otra persona. Mira, Cuba es un país, por lo que yo veo, en los cuales yo llevo 58 años en los Estados Unidos. Yo vine de 8 años y tengo 66. Cada vez que Cuba es peor y peor y peor y peor y peor. Mira, el otro día me estaba diciendo una muchacha que me vino a ver, que cuando ellos van a buscar los mandados en Cuba y van en carro, tienen que meter las cosas en el maletero. Y tienen miedo sacar la comida del maletero, porque cuando los vecinos ven sacándole comida, empiezan a fastidiar. ¿De dónde la sacaste? O sea, ¿tú te imaginas? Querer ir a visitar a un país donde tú sabes que tú estás exponiendo tu libertad. Oye, olvídate de eso, te miro por Skype, ¿ok? Pero no voy. Entonces, todo el que va a Cuba se está exponiendo a eso, a ese gobierno. Y es un gobierno, mi amiga, con el cual tú no puedes razonar. Mira, hay personas... Salió en un periódico una familia que se quiere ir para España, que tienen todos
los... Estaba viéndolo yo también ahora en este momento.
Y no los dejan salir para España.
No los dejan salir del país.
porque Cuba no le da la gana de que tú
no,
saques
ahora resulta que es el país el que tiene que mandar como un visto bueno de que acepta que vayan, y ellos determinan si lo dejan salir.
Exactamente. O sea, aunque el país mande lo que mande, si Cuba te dice, bueno, qué pena me da, mira, Cari, con todas estas cartas que tú tienes, no me da la gana que tú salgas. Se acabó. Y lo único, mira, Cari, lo único que coge para eso es que una persona que esté a cargo de esa tenga roña contigo por alguna razón. Que tú hayas hecho un enemigo que tenga conexiones con el Partido Comunista. Ya, se acabó. Se acabaron contigo. Y eso es lo triste de Cuba. Allí no hay derechos humanos. Ahí no hay derecho a nada. Ahí es lo que los comunistas digan. ¿Me comprende? Sí. Y es triste.
Esto
pero
nuevo
es
que ahora, esto del Ministerio del Interior, que le pide embajadas en Cuba, uh-huh, una nota verbal para autorizar la salida con visado, indudablemente es algo que hasta España lo ha cogido por sorpresa.
Pero mira, los Estados Unidos posiblemente no te va a dar una nota diciendo que tú tienes garantizada tu entrada a este país, porque no lo es. Porque vamos a suponer que tú llegues al aeropuerto con tus papeles para entrar acá, y cuando tú llegues al aeropuerto, ellos abran ese sobre y descubran que hay información ahí que no te permite entrar al país. Te van a poner en juicio de deportación. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, el hecho de que tú tengas el sobre del consulado americano para presentarte aquí en el aeropuerto para poder entrar a este país no te garantiza la entrada. ¿A cuántos residentes? Mira, Cari, yo he ganado no sé cuántos casos el año pasado de cubanos residentes que van a Cuba de visita y cuando regresan para acá por delitos que han cometido en este país lo meten preso en Crom y tienen que hacer perdones. Y hay muchos que han perdido su residencia por ir a Cuba. ¿Por qué? Porque cuando regresan a los Estados Unidos, en el aeropuerto los encuentran inadmisibles a los Estados Unidos por robo, por marihuana, por entrar la voz para la mujer, por llevarse una cosa del 7-Eleven, cosas de esas. Y los han metido en Chrome, en BTC, y hemos tenido que ir a juicios. Algunos juicios se han ganado, otros juicios no se ganan. ¿Por qué? Porque hay delitos por los cuales tú no eres deportable del país, pero sí eres inadmisible a los Estados Unidos. Y todo eso en estos momentos, Cari, en estos momentos, todo el que viaje a Cuba tiene que asesorarse de su posibilidad de regresar. Si no, viaja con lo suficiente para que si te dejan del otro lado puedas vivir allí. ¿Y se acabó? O sea, tú y yo somos mujeres inteligentes y razonables, pero en Cuba no hay razón. O sea, hacen lo que les da la real gana. Y es lo que está pasando. ¿Me entiendes? Mira cuántos cubanos. Oye, yo me leo. El Departamento de Estado saca todos los años un reporte sobre la vida en Cuba. En Cuba hay detención arbitraria. O sea, te pueden detener porque hoy no me gusta la cara que tienes puesta. Y se acabó, ¿verdad? Y
te detengo por eso. El oficial de inmigración del aeropuerto ese día no tuvo café, no lo tomó.
Exactamente.
Y no tiene ganas de que tú salgas del infierno donde él no tiene coraje para salir.
Exactamente.
Pero es que los cubanos que están escuchando este programa tienen una idea y un criterio equivocado. Aparentemente piensan que es que Estados Unidos no está haciendo nada, porque incluso con el tratado de las visas, la lotería de visas, es algo que los ha confundido muchísimo más, porque consideran que eso era intocable, cuando no se dan cuenta.
Pero lo es,
en
Cari,
Cuba
lo es.
Todo es tocable por ese régimen represor.
No. El trabajo del gobierno americano es decirte, mira, Cari, te ganaste la lotería, aquí tienes tus papeles para que vayas para los Estados Unidos. Si Cuba no te deja salir, eso no es problema de los americanos. ¿Entiendes?
Y es bueno que tú digas eso, porque hay mucha confusión, hay mucho malestar, hay mucha desinformación. Ellos se encargan de editar las realidades, a pesar de que lo que sucede en Cuba se sabe de inmediato en Estados Unidos y viceversa. El cubano sigue atrapado dentro de esa mentira con la cual los hay.
No, Cari, tú dices una cosa, eso no es verdad, ¿okay? Porque una persona con dos dedos de cabeza sabe que si Cuba no me deja salir, eso no es un problema de los americanos. Hay que ser bien necio para echarle la culpa. Es como, o sea, como le echa la culpa aquí a la gente de todo. ¿Entiendes? Si yo tengo un documento para entrar a los Estados Unidos, pero no puedo llegar aquí, no puedo entrar. O sea, por lógica, eso no es culpa de los americanos. ¿Qué van a hacer los americanos? ¿Pelearse con Cuba por ti? No fastidies. Si no se han peleado con Cuba todos estos años por nadie. ¿Entiendes? Mira, el problema de nosotros, de los cubanos, fue que al momento, mi amiga Cari Roque, el primer cubano fue a Cuba. En los viajes del reverendo Espinosa, se acabó nuestra credibilidad. Yo conozco expresos políticos que se repatriaron en Cuba, están viviendo en Cuba. Oye, ¿con qué moral tú dices que en Cuba te persiguen? ¿Me comprende? El que entra a Cuba sabe que está entrando a un lugar donde no hay derecho a nada, porque te entran a palo, te entran a golpe, te meten preso, pero nunca sabemos de ti. Entonces, oye, atente a eso. Si yo voy a Cuba a ver a mi mamá, sabiendo que yo a lo mejor más nunca voy a regresar, bueno, ok, ya, se acabó, voy para allá. ¿Por qué? Mira, Cari, yo tuve un caso de un señor, una pareja, que fueron a Cuba con los niños, ¿ok? De visita. Hacía 10 años que estaban aquí. Los niños, ciudadanos cubanos, ¿okay? Todo el mundo residente. Cuando llegaron a Cuba, la mujer encontró a su novio de no sé cuántos años y se dio cuenta que ese había sido el amor de su vida. ¿Tú sabes qué? El hombre se sentó en mi oficina a llorar porque la mujer le dijo, ¿tú sabes qué? Yo me quedo, yo no quiero regresar a los Estados Unidos. Ay, y los Dios niños... Mío. Y los niños no te lo puedes llevar sin mi firma. Y es verdad. Es verdad.
Te agradezco mucho, Grisel, porque indudablemente tú eres un experto en esto. Has puesto un poco de luz. Incluso hay matrimonios que están en Guyana que fueron precisamente ya para buscar la visa y no pueden salir del país porque el Ministerio del Interior le ha impuesto la forma coyuntural.
No, te voy a decir una cosa. Espérate una cosa. Si yo estoy en Guyana, yo estoy fuera de Cuba, yo me monto en un barquito y llego aquí a Miami. Si el consulado americano ya me dio mi papel, mi sobre, para yo inmigrar a los Estados Unidos, no importa cómo llegue aquí.
Bueno, ¿entiendes? Depende, porque tristemente el último regalo que Obama le hizo a Cuba fue quitarle al pie.
Cari, no confundas una cosa con la otra. Escúchame, el que tiene un sobre de entrar a los Estados Unidos, ese lo tienen que dejar entrar aunque llegue en barco. ¿Me comprendes? El punto es llegar a un puerto de entrada a los Estados Unidos. Eso no tiene que ver con pies secos, pies mojados. Pies secos, pies mojados es el que viene sin papeles. Pues si yo tengo un sobre que me llame el consulado americano, que me garantiza, o sea, que mi residencia está allá adentro, yo estoy en Guyana, yo más nunca voy a Cuba para más nada, no, vengo para acá en lancha, ¿va? Aquí en el aeropuerto, en el parque, cuando los guardacostas me recojan, y espérate un momentico, mira, yo soy Grisel Ibarra, yo fui procesada por el consulado americano, y yo tengo aquí un sobre que dice que mi inmigración está aprobada. Llévame para Chrome, dale. Y ahí sales con tu residencia.
Bueno, de que está en Guyana, no tiene por qué regresar a Cuba. Ojalá bueno, que los cubanos que están en Guyana y que están desesperados, sinceramente, tengan un poquito de apertura en su mente y no sé hasta qué punto, o esta vía u otra vía, logren con ese documento que tienen en la mano, lograr llegar a Estados Unidos. Y gracias a mi querida Grisel Ibarra por haber estado con nosotros, por haberle dicho al pueblo de Cuba las realidades que confrontan en el tema inmigración. Sígueme mostrando los modelitos que te pone y desde luego te deseo lo mejor del mundo para este año y el que viene. Y con esta me voy a mi primera pausa despidiendo a la doctora Grisel Ibarra y regreso en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en Tras la Noticia. en la tarde de hoy, donde para poner en contexto todo lo que ha ocurrido con esta actitud de Texas, pues nadie mejor para explicarnos los pros y los contras y hasta dónde este monopolio estatal cubano abusa de sus tarifas y no de explicaciones, pues me acompaña y agradezco su presencia, José Ramón, quien fuera fundador de Texas. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, yo muy bien, ¿y tú?
Pues ahí llevando el virus chino al hombro, pero lo llevo bien, va bien acomodado. A ver, vamos a poner en contexto esto, porque Texas es un monopolio, como todos sabemos, y tú mejor que nadie. El miércoles los servicios de internet móvil en manos de Texas se vieron interrumpidos durante la tarde, parte de la noche. Una nota de la empresa a través de la red Twitter precisó que se encontraba afectada la navegación 4G en todas las numeraciones, con excepción de la 53 y la 54. Ponme en contexto qué fue lo que ocurrió, por qué esta actitud, no dan una explicación, sencillamente infórmate, acomódate y aconséjate, que se acabó lo que se daba.
Bueno, no es de extrañar estos tipos de fallos en la red de Texas, puesto que la red necesita un buen mantenimiento y un buen control de su tráfico y demás. Fíjate que lo que sucedió fue con la parte de la 4G. Eso significa que todos los otros clientes que tienen 3G todavía pudieron tener servicio telefónico al menos y quizás algo de datos. Normalmente ellos no dan explicaciones, siempre es que es un mantenimiento o que fue una interrupción. La interrupción se centró mayormente en La Habana, en la ciudad de La Habana. O sea, fue una cosa que afectó todas estas radiobases que están conectadas a la 4G en la ciudad. Y como característica del monopolio, bueno, pues la explicación es: esto está interrumpido, próximamente se repara y más nada. Y de crédito ni hablar.
No, eso te iba a comentar, porque aquí, por ejemplo, han habido tormentas y se ha perdido el servicio telefónico como el cable, y tú has tenido la compensación con un crédito que te han dado. Pero allá, nananina, tres patines.
No, claro, bueno, pero es que aquí hay competencia. Y como tú lo decías, eso es un monopolio. Y entonces después hay que ver las declaraciones que hizo, por ejemplo, el ministro de Comunicaciones, Perdomo, diciendo que la red, que todo esto era problema de que ellos no bloqueaban nada y que ellos no hacían ninguna censura y que las deficiencias que tenían era producto de la mala intención y el bloqueo y demás. Eso es una cosa totalmente para consumo externo y para los que todavía sean tontos útiles y vayan a creer eso.
Yo creo que esto sucedió al tiempo que estaban militarizando La Habana y que había un toque de queda.
Claro, esa es una de las previsiones que siempre ha existido en Cuba, o sea, aislamiento telefónico. Esa orden siempre ha estado mucho tiempo atrás, yo diría que más de 40 años. Ante cualquier incidencia que pueda haber, ante cualquier situación que haya, lo primero que hacen es limitar o cortar, si es necesario, el servicio telefónico para aislar a la ciudadanía. O sea, como están tomando medidas muy agresivas con relación al COVID en la propia ciudad de La Habana, a mí no me extraña que esa haya sido una primera intención. Vamos a hacer un corte de manera que no haya distribución de datos de ningún tipo, nada. Toda esta gente que ahora tiene 4G, que no son muchos, pues no puedan.
Lo que me llama la atención es que fueron los más avanzados. O sea, justamente el la caída fue con los teléfonos que son, que tienen más avances tecnológicos, y es que indudablemente la nueva tecnología hace que lo que sucede en La Habana en un minuto esté puesto en blog, en redes sociales, en Twitter, en todos los accesos que ellos pueden tener, ya bien desde dentro o rebotados desde fuera. Y precisamente claro, por ahí viene esto.
Claro, claro. A mí no me extrañaría, independientemente de que las interrupciones suceden a menudo, porque no es esta la primera vez que se interrumpe la red 4G, vamos a tener esto también en cuenta. La red 4G ha sufrido distintas interrupciones de servicio, como la red Nauta, como todas las redes han estado sujetas a eso, porque los dispositivos de control a veces son tan fuertes que ocasionan que cuando van a hacer mantenimiento y demás, tengan ese tipo de interrupciones que una vez que se desencadenan no son fáciles de retornar, porque requiere un tiempo para ir restableciendo la red. La red, una vez que se disrumpe en un punto, en uno de los suministros de lo que se le llama el espinazo, el backbone en inglés, después para restablecerla necesita tiempo, porque tiene que ir cada radio base reconectándose con la siguiente radio base y así sucesivamente hasta que se establece una cobertura total en la ciudad nuevamente.
Bueno, eso pues muchísimas gracias, se puede José. Gracias por la información. Mientras tanto, vamos a seguirnos riendo de lo que dijo el ministro de Comunicaciones.
No, es absurdo,
niega,
es absurdo.
Que en Cuba se bloquee la información por motivos políticos. Una buena carcajada de fin de semana no viene mal en momentos de coronavirus. Gracias, José Ramón. Bueno. Y ahora me voy pues con mi politólogo, amigo de la casa, nuestro analista, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, Julio Schilling, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Schilling.
Buenas tardes, querida Cari. Es un placer, como todos los viernes, estar contigo en este tremendo programa de Tras la Noticia, con tu gran audiencia y con el equipo de Radio y TV Martí.
Y para nosotros un placer. Julio, comentaba yo con Andrés Alburquerque en la primera media hora que qué triste que tengamos que alegrarnos, ¿eh?, de la noticia de la excarcelación de un hombre. Hablo de Ace Quiñones, el periodista, el cual al filo del mediodía pues se supo que había sido liberado, que por cierto, una vez más llegamos a comprobar que el sistema penitenciario cubano es el más perverso, el más cruel, porque ese hombre ha salido total y absolutamente deteriorado de la cárcel. Y digo que es lástima, porque este hombre nunca debió haber estado preso. Este hombre, periodista independiente, serio, respetuoso, que jamás han podido conculcarle una noticia o prohibírsela, fue encarcelado sencillamente por estar cubriendo el caso del matrimonio Rigal, que se iba a juicio porque no querían que sus hijos estudiaran bajo el sistema educacional de indoctrinamiento en Cuba. Y caramba, lo han detenido, lo han arrestado, lo han mantenido en prisión, y tenemos que alegrarnos de un hombre que nunca debió haber estado preso. Y tenemos que decir qué bueno, qué alegría que salió un hombre que, en el mejor de los casos, lo único que pudieron haber hecho las autoridades es haberle dicho: usted no puede estar aquí, usted no es un periodista gubernamental, márchese. No, lo acusaron de propaganda enemiga, desacato, y guardó prisión. Me gustaría tu análisis profundo sobre esto.
Cari, tú bien conoces el presidio político cubano. No te tengo que explicar, o sea, nada, ni contar historia a ti que lo has vivido todo. Pero hay una realidad que es fundamental y esto para poder entender sistémicamente cómo una dictadura como la Castro comunista se mantiene en vigencia, pues hay que entender que el presidio político y la amenaza de ir al presidio político, la amenaza real del castigo, es una herramienta de supervivencia, que es una gran demostración de su debilidad. Primero, es una puerta giratoria, es decir, cada preso es una pieza de negociación para la dictadura. En otras palabras, es una pieza que ellos utilizan en determinado momento para darle un favor, para que alguien les deba a ellos. Y ese alguien, estamos hablando, un país, un ministro extranjero, ¿verdad? Un gobierno que en determinado momento el Castro comunismo lo puede llamar y decir, mira, te soltamos este preso. Primero hay que señalar, y esto es muy fundamental, una dictadura tiránica como la que hay en Cuba, ningún preso es, o sea, ningún preso político, absolutamente ninguno, se le puede calumniar por las razones por las cuales entró. Cuando miramos el caso de Quiñones, por supuesto que en un país civilizado, con un régimen responsable y democrático, eso ni remotamente estaríamos soñando que eso podría ocurrir. Pero esto, Cari, o sea, esta medida brutal, la verdad, no está, y con esto no quiero en ningún sentido quitarle el mérito y el valor a esa gestión heroica y patriótica a la que se expuso Quiñones y todo la prensa independiente en Cuba. Pero hay que entender...
Por supuesto, déjame decirte que gracias a los informes de muchos de ellos tenemos una noción mucho más exacta y profunda de lo que sucede dentro de Cuba, que tristemente no son titulares de las grandes cadenas, porque indudablemente quieren mantener ese el rigor, ¿no?, de no meterse en los asuntos internos de los otros países.
Pero la idea, ¿verdad?, el objetivo detrás de la dictadura castrista, de estas acciones, es para promover el terror. En otras palabras, cada, en este caso, periodista o objetivo del régimen de arrestar, tiene un cálculo ya establecido para promover de una manera geométrica el terror entre la población, pero muy en particular en cualquier el sector contestatario. Esa es la idea. Y no solo que lo meten preso, lo quieren destruir y que se vea físicamente. Recordemos también José Daniel Ferrer cuando sale, que visiblemente se veía impactado en lo físico por todo el maltrato. Esa es la idea. No piense que esto ocurre por casualidad. Es necesario para promover el terror. Esto hay que entenderlo, Cari. Esto, o sea, es una herramienta necesaria y fundamental para la supervivencia. Buscar, en ejemplo, como Ferrer, como Quiñones, pues otras personas en determinado momento se autocensuren, se mantengan en la línea que la dictadura quiere que la sociedad dé. Es un agente de domesticación poblacional. Entonces, pues, por supuesto que ya en determinado momento lo suelta porque les conviene hasta soltarlo, les conviene
ahora,
soltarlo.
A propósito, hablando que estamos hablando de este tema, quiero contigo tratar de cubrir noticias que también nos llevan a pensar, ¿no? Probablemente el régimen penitenciario cubano fue promovido y fue un carbon copy del Estado. Ahora, hablando de lo que pasa con el envenenamiento de Alexei Navalny, pues la Unión Europea no ha descartado sanciones contra Rusia por el envenenamiento de este hombre. El bloque solicitó al Kremlin que coopere plenamente con la Organización para la Prohibición de Armas Químicas para lograr una pesquisa imparcial con lo que ocurrió con el político opositor, y se va a reservar las acciones apropiadas, incluyendo las medidas restrictivas. O sea, estamos hablando de que Putin sigue siendo el KGB y enemigo que le moleste, enemigo que le estorba. ¿Cómo lo ves?
Fíjate, Cari, y aquí hay una conexión con la noticia que estábamos hablando anteriormente. Y eso
por eso te lo saqué a colación.
Correcto, porque mira, y esto lo hemos hablado en otros momentos, que el mal triunfa no por su genialidad, sino por la debilidad de los buenos. En este caso, la inercia de las democracias del mundo. Entonces, cuando el castrocomunismo ve que Putin y su régimen pueden intentar desaparecer un individuo por el método que tienen los rusos, pues le gusta mucho el envenenamiento, lo consideran,
no sé, no es el primer caso.
Correcto, siempre tienen parece que les da placer ese tipo de esa canalización de la acción. Pero cuando vemos que entonces las democracias del mundo se sentarán y todavía en algunos círculos están debatiendo, bueno, hasta qué punto de verdad Putin estaba enterado, o sea, que es un insulto a la inteligencia de cualquier persona medianamente pensante, pues el castrocomunismo está viendo eso y dice, aquí se puede hacer lo que quiere y no pasa nada. Y eso es muy lamentable. Eso es muy lamentable, y por eso es que se tortura, se envenena, se trata de matar, trata de inocular virus y una serie de fenómenos que históricamente se ha hecho contra el exilio cubano, contra todas las fuerzas democráticas del mundo, por estos regímenes, particularmente los regímenes comunistas. Entonces, pues, cuando vemos que la democracia se sientan para atrás y dicen, Cari, no tenemos que ir más lejos. Cuando miramos que personas de los Estados Unidos, cuerpos diplomáticos, padecieron de una guerra sónica por el castrocomunismo, y aún no se ha llevado a los tribunales los responsables, y bueno, el responsable es el régimen castrocomunista. Entonces, eso, ese poder de cometer un crimen, que en el caso del ataque sónico es un acto de guerra, y que no pasa nada. Entonces, bueno, eso es lo que abre pie a que, por supuesto, pueden aplastar a un periodista, a un opositor, a quien sea, porque el mundo libre se lo acepta y sigue de todas maneras determinados tratos. Ese es el gran fallo de la democracia. Hasta que eso no se arregle, siempre van a haber regímenes perversos que se aprovechen de fisura de la moralidad.
Hablando de todo este tipo de situaciones con los presos, ¿no? Aparentemente, Nicolás Maduro, ¿no? Sigue el ritmo que le indica Cuba y ha puesto en libertad a toda una serie de opositores, lo cual nos alegramos mucho, pero de cara a que le acepten indudablemente toda una serie de diálogos, conversatorios para las elecciones. Y desde luego Estados Unidos no cae en la trampa y dice que no va a contribuir a legitimar otro fraude electoral luego de la invitación del régimen a la ONU y a la Unión Europea a observar las elecciones legislativas. Pero aquí el punto es, siguen en el ritmo que Cuba les ordena. O sea, la política de Cuba de cambiar presos, de soltarlos para favores políticos, es la que asume en este momento Venezuela, y nos alegramos mucho de que hayan soltado a todos estos hombres, pero no fue un acto de buena voluntad. O sea, estamos viendo un patrón que comienza en Cuba. Putin supera el acto, los envenena. En Cuba los matan en prisión y no dan justificación, o los matan en la calle y dicen que son accidentes. Pero Maduro los pone en libertad después que los arrestó sencillamente por ser opositores, por ser contestatarios, por exigir libertades políticas. Y aquí es donde yo hago, ¿no?, este tipo de coalición de poderes que son verdaderamente despreciables y sinceramente deben ser condenables en el mundo entero.
Es, Cari, el guión, como tú estás haciendo, estás aludiendo a eso, es el mismo. O sea, vemos con personas que nunca deberían haber estado presas, pues son tomados presos para después ser determinado momento soltado y esperar que eso, el mundo libre, pues lo vea como algo grande y se utiliza para su show. El castrocomunismo es una historia. Y hablar de Venezuela es hablar del castrocomunismo, porque Venezuela, como lo hemos repetido, es una colonia que ha pagado bien caro y que está pagando bien caro el servicio que le presta su amo en La Habana para ayudarlo a mantenerse en el poder. Entonces estamos viendo pues una expresión de eso. ¿Por qué? Porque quieren validar el simulacro que tienen de una democracia que algunos países libres penosamente se han prestado para aceptar estas votaciones fraudulentas y preparadas. Pues entonces buscan, como ya lo vienen haciendo con algunos otros líderes de la oposición en Venezuela. Aquí, de nuevo, Cari, estamos viendo cómo el presidio político en el comunismo y la dictadura castrista, y estamos viendo ahora su colonia, utilizarlo para los propósitos de promover su política de Estado. O sea que esto tristemente es la utilización de seres humanos, ¿no es verdad?, que en tortura se depriva de lo más elemental para después entonces tenerlo como piezas de canje para proyectar la imagen que quieren proyectar. Eso hay que entenderlo y no se puede tomar como que esto es un acto de benevolencia, porque son personas que nunca debían de haber estado presos en el primer lugar. O sea que si hubiera un Estado de Derecho, jamás. Bueno, si hubiera un Estado de Derecho, ellos no estarían en el poder. Vamos a empezar por ahí. Pero bajo el falso mantro de una justicia, la justicia socialista, que es una legalidad que en efecto no es un Estado de Derecho, sino es simplemente la promoción de leyes perversas que no tienen nada que ver con una sociedad abierta, ni mucho menos de una democracia, pues se utiliza para precisamente lograr los favores y presentar ese marco, ese cuadro que quieren que el mundo libre, porque todo esto es un teatro para el mundo libre.
Muchísimas gracias, Julio. Te agradezco. Y la semana que viene vamos a conversar ampliamente cómo despiertan los pueblos y cómo en México se acaba de crear un grupo que se llama Anti-AMLO, para evitar que el socialismo del siglo XXI se apodere de México. Las gracias al profesor Julio Schilling, a José Ramón, a Andrés Alburquerque, a mi querido Tony Simón en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez. Ahora los dejo con la programación de Radio Martí, el boletín de noticias y más tarde las noticias como son. Que tengan todos un lindo fin de semana. El lunes venimos con más. Muy buenas tardes.
Esta es una pausa.
para la meditación. Hace casi 2000 años, el emperador y filósofo romano Marco Aurelio dijo algo que sigue siendo aplicable en la actualidad. Dijo: nunca debemos hacer nada que nos compela a romper nuestra promesa o perder el respeto por nosotros mismos. Marco Aurelio sabía que nuestra palabra es uno de los tesoros más grandes que podemos poseer. Una vez que la empeñamos, tenemos que mantenerla, porque la palabra empeñada y rota pronto limitará la efectividad de nuestros hechos y de nuestra vida en general. El comentario tiene especial aplicación a la guía moral. La enseñanza de la guía moral brilla ahora por su ausencia en la educación pública. Tal vez por temor a interferir con las creencias personales de los estudiantes, la enseñanza ya no inculca como algo lógico y natural principios tales como el valor de la honestidad y la integridad, de la valentía y la compasión, y especialmente del cumplimiento de la palabra empeñada. Un educador dijo en cierta oportunidad que la vida moral no constituye someternos a grandes pruebas y problemas, sino una decisión consciente por actuar decentemente. Son precisamente los padres quienes pueden enseñar más eficientemente estas virtudes básicas, en especial mediante su propio ejemplo. Mi padre era un hombre extraordinario, estricto, disciplinado, tierno y misericordioso. Dinero no tenía, pero me dejó el tesoro más grande que puede dejar un padre a un hijo. Un día me dijo: que el cumplimiento de tu palabra sea más importante que cualquier documento que puedas firmar en tu vida. Thomas Jefferson, uno de los fundadores de la nacionalidad estadounidense, escribió: la felicidad es comprender que vivimos una buena vida y que no hacemos mal a nadie. Lamentablemente, hay demasiada gente que cree que la felicidad se basa en lo que podamos conseguir mediante la astucia, el egoísmo y la codicia. Otros creen que la felicidad es hacer lo que queramos en lugar de lo que debemos. Y en hacer lo que queramos está incluida la aplicación de la ley de la ventaja sobre los demás, la codicia, la astucia y el egoísmo, y especialmente en no cumplir con la palabra empeñada. Pero lo que esta gente no tiene en cuenta es que con la misma vara con que medimos, también habremos de ser medidos. Si aplicamos la ley de la ventaja, si codiciamos, aplicamos la astucia, el egoísmo y rompemos la palabra que empeñamos con los demás, tendremos que esperar que los demás hagan lo mismo con nosotros. El ejemplo que demos habrá de ser el mismo que habremos de recibir. ¿Es este acaso el mejor molde que podemos encontrar para desarrollar una sociedad ideal? Muchos comprendemos que la felicidad no radica en hacer lo que queremos y cómo queremos hacerlo, sino en hacer lo correcto, tanto para nosotros como para la sociedad. La verdadera felicidad depende de nuestro sentido de lo correcto y lo incorrecto, y radica en la posesión de virtudes morales que debemos lograr y cultivar. La felicidad o la buena vida dependen de nuestra práctica de las virtudes morales, de nunca hacer nada que nos haga violar nuestros principios ni la palabra que empeñamos con los demás. Dependen de nunca hacer nada que nos haga perder el respeto que sentimos por nosotros mismos.
Esta fue una pausa para la meditación.